tiempos donde nadie escucha a nadie, dice Fito. En realidad, nosotros sí nos escuchamos. Ustedes desde el otro lado, en donde estén, y nosotras desde acá también los escuchamos de alguna forma. Y siempre es lindo escuchar voces conocidas, voces queridas. Y por eso hoy, para hablar de voces incluso, voces en la biblioteca específicamente, vamos a recibir en este estudio a la profesora Susana Torossi. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué haces? Buenas tardes.
Gracias. Hola. Por estar.
Gracias, gracias a ustedes que me invitaron.
Por favor.
Vengo a traer una noticia, pero está bien. Es un día
especial.
Increíblemente.
Hoy estamos todos como más relajados, sí, ¿no? Sí, sí. Recibimos el otoño con una sonrisa.
Nos sorprendió un aguacero hermoso de los nuestros.
Uh-huh, así es.
Extrañábamos, sí, esos aguaceros de la pampeanos. Nuestros, de la pampa nuestra, santafesina.
Claro, bien que no nos dejan, sí, no nos dan tregua,
maravilla,
digamos.
Maravilla,
maravilla. Sí. Bueno, hablando de voces, como decíamos, sí, se viene una nueva edición de Voces, sí, en la biblioteca.
Sí, nosotros lo llamamos así, cuando digo nosotros me refiero a la comisión de, sí, la Biblioteca Casado. Uh-huh. Lo llamamos así porque en una en el año 2012 hicimos un encuentro, uh-huh, que se llamó Voces en la Biblioteca, del homenaje a Borges.
Sí, recuerdo.
Y en ese encuentro, de ese encuentro salió un librito, uh-huh, artesanal. Digo librito por el tamaño que tenía, ¿no? Artesanal, donde quedaron plasmados algunos poemas y textos de escritores y escritoras casildenses.
Así es.
Entonces, bueno, teníamos ganas de, no sé, hacer algo en el mes de la mujer.
Claro.
Y planteamos, bueno, ¿por qué no nos encontramos en la biblioteca? Para hacer. Yo me preguntaron qué hay, qué hay. Yo llego a este enunciado, ¿no? Un encuentro para celebrar, sencillo para celebrar la palabra. Uh-huh. Porque es así, es un encuentro sencillo. Para quienes quieran concurrir, para leer textos propios, uh-huh, y ajenos. Es decir, uno puede llevar un poema que ha escrito, que esté editado o que no lo esté, que sea producto de un taller a donde haya concurrido, uh-huh, o de su trabajo personal en,
claro,
su casa. Hay mucha gente en Casilda que escribe, uh-huh, que escribe silenciosamente, que escriben en su casa, y a veces no publicitan, no se animan.
Claro.
Porque, viste, vos cuando escribís decís, bueno, pero ¿y quién le va a importar esto que yo escribo? Y en realidad importa, uh-huh, importa. Y está bueno escucharnos,
claro,
escucharnos, porque de la escritura, esto está probado, de la escritura de una población aparece un todo, aparece como un todo de palabras, uh-huh, ¿no? Que tiene su coherencia. Suponte, escritores casildenses.
Claro.
Bueno, hay, no, hay como una vinculación.
Entre
pues
sí, digamos.
Bueno, pero yo escribí tal cosa, ¿y a quién le puede importar? Sí, ¿a quién le importa? Uh-huh. Porque de algún modo, por la idiosincrasia, por haber nacido en este lugar, por la llanura que nos rodea, uh-huh, por la proximidad de Rosario, por tantas circunstancias que van construyendo esta ciudad, bueno, la poesía casildense tiene unas características.
Se me ocurre que también si uno tiene la necesidad de escribir y tiene algo para decir,
claro,
es digno de que sea leído o escuchado,
claro,
¿no? Por el otro.
Y ¿sabes qué? Se constituye en un discurso, diríamos, de la región.
Claro.
¿No? ¿Viste cómo hay discursos del noroeste?
Sí.
Pues si no, este poeta debe ser del noroeste. O los discursos del litoral, que son los imprime la proximidad del río, Paraná, uh-huh, maravilloso. Uh-huh. O el discurso de la urbe, las grandes urbes, también.
Claro,
es un
distinto.
Discurso diferente. Distinto. Entonces yo digo, siempre animo a que la gente escriba.
No solamente poesía, ¿no? Pueden
no,
ser
no,
textos,
claro,
de todo tipo.
Exacto.
Hoy porque es el Día Internacional,
claro,
de la Poesía.
Hablamos de la poesía.
Claro.
Y a mí se me quedó pegado y sí, te agradezco que me lo hayas dicho.
No, por favor.
Se puede escribir cuentos, se puede,
claro,
escribir ensayos, se puede escribir teatro, uh-huh, teatro, novela, bueno, cantidad
claro,
de
los textos
de cosas
son
maravillosas, Y también, hablando de la poesía, a veces un texto en prosa es tan o más poético que una estructura de poema. Claro. Así que, bueno, eso, de eso se trata, ¿no? De los que quieran y las que quieran concurrir a leer. ¿Por qué te digo textos breves? Porque con toda honestidad, no sé si van a ir 6 o 60.
Claro, pueden ser un montón. Entonces, y hacerse
si
muy largo.
Si 60 y se quisiera que lo fueran, vamos a tener que ser breves en nuestra lectura. Seguro, probablemente, seguro. Si son muchos en el sentido de que se demore más de lo estipulado, probablemente constituyamos pequeñas rondas, bien. Claro. Y bien. En esas rondas se lea. Y después, para terminar, vamos a hacer homenaje a tres mujeres que ya no están entre nosotros, y que son doña Blanca Laburdet de Tosticarelli, mamá de Hugo y de Otto.
Sí.
Digo Hugo y Otto porque están en Casilda.
Claro.
Y doña Blanca Laburdet de Tosticarelli, esposa de don Santos Tosticarelli. María Esther Mirat, una querida mujer que fue profesora en el Colegio Nacional y en la SAFA, una mujer extraordinaria que escribía muy bien. Y te dije, y Palmira Quiroga.
Bien.
Son tres mujeres que ya no están y que me pareció que tienen que ver con Casilda, por supuesto.
Claro.
Y bueno, nuestro pequeño homenaje va a ser casualmente hacer alusión a ellas y leer algunos textos de cada una.
Perfecto. ¿Eh? Esto es el sábado, ¿no?
Esto es el sábado a las 19 horas, el sábado. Bien. 25 de marzo, ahora, el sábado que viene.
Ahora nomás.
A las 19 horas.
Perfecto.
No va a ir más allá de las 21 horas.
Ok, un par de horitas como para pasar un lindo
para
momento.
Para pasar un momento de lectura de ya literatura.
Con este clima que nos va a acompañar.
Sí, con este otoño que se presta para
seguro,
eso.
Seguro, seguro. Sí. Y hay un pedido de colaboración voluntaria, ¿no? Porque siempre
sí. No,
está
no,
bueno
no,
colaborar
no.
con la biblioteca,
claro,
¿no?
Claro, ninguna entrada ni nada, no. Pero generalmente hay una urnita por allí, si bien. Alguien quiere hacer una colaboración,
pero no
será bienvenida, pero no condiciona absolutamente.
No
condiciona. Así que es eso, ¿no? Voces en la biblioteca, leer y compartir textos propios o ajenos, porque a veces la gente dice, sí, yo tengo escrito, pero ¿qué voy a ir a leer? Bueno, si no se anima esta vez, traiga un poemita, traiga algo, una canción.
Sino que diga que es de autor desconocido. Que lo encontró por ahí en algún
eso
cajón.
Eso está buenísimo.
Y no se hace cargo.
Ay,
de lo que
te voy
dice,
a tomar
¿no?
esa palabra. Y a mis colegas. Claro, y mira, y hago aprovecho la oportunidad para convocar también a mis colegas, hombres y mujeres, que son profes de lengua y literatura, para que vayan a la biblioteca y me acompañen.
Claro,
y me acompañen
aguante.
Y me ayuden. ya sé que algunas profes van a ir.
Bien.
Pero estaría bueno compartir esa tarde.
Buenísimo. Bueno, aprovechamos a hacer esta invitación hoy, no dejarla para más adelante, porque justamente hoy es el Día Internacional de la Poesía.
Internacional,
¿no?
Mundial de la Poesía. Está declarado por la UNESCO.
Importantísimo, eso que, ya
sí,
dice mucho, ¿no?
Que la adoptó por primera vez el 21 de marzo de 1999.
Ah, no hace tanto tiempo.
No hace tanto, a ver cuánto hace, 2023 y uno, 20, serían 24 años. Yo resto así, ¿viste?
Está bien, está perfecto.
Sí, me voy al cero y después sumo.
Para no usar la calculadora está bien el
claro.
Método.
¿Y con qué objeto lo decretó la UNESCO? Con el objeto de apoyar la diversidad lingüística a través de la expresión poética y fomentar la visibilización de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. Claro, porque la poesía tiene eso, ¿no? Reedita, releva la palabra. Y la palabra genuina, la palabra que viene del fondo de un territorio, por ejemplo.
Claro.
Y ahí, claro que la poesía cuenta la historia.
Lo que decías antes, ¿no?
Sí,
¿no?
La poesía, exactamente. La poesía cuenta la historia. Hay un filósofo, Guido Girometti, un sabio, que plantea, hay un texto muy hermoso que dice, te extrañamos filosofía. Él plantea que la filosofía no está más en ninguna parte.
Ah, bueno. Claro,
claro
por eso
que
la
está. Sí, claro que está, pero digo, no, para su gusto no es suficientemente leída y asimilada, claro, y pensada. Entonces él dice, menos mal, yo te lo digo, te lo traduzco en mis palabras, pero lo que quiere decir es esto, menos mal que todavía está tu hermana, dice, enmascarada la poesía.
Qué lindo, qué lindo.
A mí me encantó. Forma de decirlo. Y es cierto, porque la poesía...
Es un poco filosofía,
es,
digamos.
Un modo de pensar una cosa con una palabra artística, ¿no es cierto?
Sí, con sus metáforas.
Sí, señor, sí.
Y la poesía, con todo lo que se puede jugar.
Claro, la poesía dice siempre la verdad, aunque te la presente enmascarada. Ajá. Testigos de eso son, o digamos comprobación, tenemos en tantos poetas maravillosos que han sido perseguidos,
claro, exactamente,
por decir algunas verdades que no querían ser oídas, o que no querían los poderosos
no querían
que se instalaran,
claro,
¿no es cierto?
Claro, exacto.
Y bueno, es la mejor manera de decir las cosas, ¿no es cierto?
Y tantos otros se me ocurre que han dicho lo que tenían para decir y esas cabezas cerradas no pudieron interpretarlos, ¿no?
También.
Entonces,
sí.
Pasaron a lo mejor y llegaron a donde tenían que llegar.
Sí, claro que sí, claro que sí. Eso gracias a Dios.
Por suerte, sí.
Gracias a Dios que había quienes...
Claro, que la ignorancia
no
se instaló
entender,
en algunas
claro,
mentes
sí,
y
hay,
no alcanzaron a entender.
Sí,
igualmente...
Muchas veces ocurre eso.
Los que, los que proscribieron a poetas realmente no tenían nada en la cabeza, ¿no? Porque... En fin.
Es peligrosa, la poesía es peligrosa.
Peligrosa
muchas veces es peligrosa
para
el autoritario, para el
caso.
Que no ama la libertad,
claro.
Para que... En fin, la poesía es peligrosa.
Para el que
el mercado no la quiere, por ejemplo. El mercado no la quiere, pero la poesía en realidad es muy sanadora.
Y bueno, aprovechando que tenemos aquí y que hoy es un día tan especial, es como todo se conjugó, ¿no? En este
yo
día, la
mañana,
efeméride,
sí.
El clima y demás, has compartido en tus redes y lo vamos a compartir acá también.
Y mira, vos sabés que te hablé de María Esther Mirat, sin que nadie se ofenda porque no podemos extender esto mucho tiempo, pero te hablé de María Esther Mirat y de la lluvia, ¿no? Y hoy la lluvia... Viste, la lluvia es muy propicia a la poesía.
¿Cómo no?
Y María Esther Mirat dice en un poema chiquito, dice, lluvia, desde el gris un paraguas florece a mi costado. La mujer que lo lleva va abriendo el aire con su flor de seda. Nunca sabrá que me sembró en los ojos un mínimo jardín plateado y rojo.
Ah, hermoso.
Es un poema que tiene 6 versos.
Ajá.
Pero María Esther tenía una calidez para la poesía extraordinaria. Bueno, y así como tantas, ¿no?
Claro,
como tantas.
En pocas palabras se puede ser una...
Una cosa extraordinaria, un jardín plateado y rojo. Se le apareció el paraguas, seguramente ella caminaría por una calle en Rosario.
Da para imaginarse un montón de situaciones,
cosa,
¿no?
La poesía tiene
claro,
eso,
tiene.
Es ambigüedad. Y ¿sabés qué? Le da al lector la posibilidad de pensar y de recrear, lo remite a su propia vida, es una cosa de loco. Si querés, te leo Agua y Viento,
dale,
que es el poema que yo puse hoy en el Facebook, porque, sí. ¿Por qué? Porque llovía a cántaros, y porque este es un poeta santafesino nuestro,
exacto,
que se llama José Pedroni, y es un poeta extraordinario, extraordinario. A veces nosotros los poetas que tenemos más próximos,
sí.
Mira,
son los que menos tal vez.
Resulta que este poema es un hombre que se recuesta al lado de su mujer a descansar porque se largó a llover. Y hay un diálogo.
Algo de la vida cotidiana.
Claro,
total.
Y hay un diálogo, ella le contesta. ¿Sabes por qué te cuento esto? Porque yo lo leo acá y tiene las rayitas del diálogo. Y a lo mejor en la lectura,
claro.
Dice, llegó un viento fuerte que cerró las puertas al anochecer. Las calles del pueblo quedaron desiertas, tronó largamente y empezó a llover. Me acosté vestido, la llamé a mi lado y a mi lado pronto la oí respirar. La lluvia, le dije, llora en el tejado. Y ella dijo, llora porque quiere entrar. El viento del norte la casa rondaba con la nota varia de su cascabel, y todo mojado la puerta arañaba como un perro fiel. El viento, dije, sacude el aromo y te pide a silbos hospitalidad. Pobre del grillito que murió en la cueva sin poder salir. Pobre de la débil arañita nueva que tuvo que huir. Si tú fueras lluvia, dije apenas, nunca, por amor al grillo, quisieras caer. Y si fueras viento, ni una rama trunca, ni una tela rota se habrían de ver. Como estaban puestos todos los cerrojos, ella había dicho, sueño, no entrarás. Pero entró lo mismo. Nos vendó los ojos y no hablamos más.
Y te emocionaste.
Me emociono,
al final.
Tengo que respirar hondo. Vos sabés que linda. Yo cuando leo tengo que respirar hondo porque me emociona. Uh-huh. La poesía es una emoción, uh-huh, con palabras.
Me ha pasado más de una, sí, vez, así que entiendo eso.
Mira, la poesía construye la paz también.
Claro.
¿Qué pasa que...?
Es como una música, ¿no?
Tiene sí,
como...
señor, la poesía es música. Acá hay mucho de música. Uh-huh. Acá está lloviendo.
Claro.
Y el poeta... hace llover con sus palabras, ¿viste?
Y los músicos también hacen poesía.
Y la música.
Los compositores, ¿no?
Y los compositores. Y los bueno, la música, la poesía,
están...
tienen a las musas,
claro,
más excelsas, ¿no? Sobre todo la música. Uh-huh. La música, ¿sabes por qué? Porque la música, mirá, la música es universal, no necesitas ningún vocabulario, nada, uh-huh, ningún idioma. Uh-huh. Con la música nos entendemos perfecto. No, como dice Borges, es intraducible como una pintura o como una música.
Ajá.
Es intraducible.
Sumaría la poesía también, porque el relato,
sí,
la entonación también,
sí,
muchas veces
es musical.
Dice más que lo que, sí, dicen las palabras.
Sí, y muchas y cuántas veces, ¿no?, escuchamos un poema en otro idioma, y sobre todo los idiomas hermanos nuestros, uh-huh, ¿no? El portugués, claro, el francés, el portugués, que es tan hermoso, tan dulce, uh-huh, y el francés, el italiano. Y aunque a lo mejor no alcanzamos a descubrir todas las palabras, ese nudo en la garganta te lo produce.
Así
que yo aliento a la gente, bien, lean, cuando estén aburridos en su casa, no le tengan miedo al libro, lean. Y si la persiana de su casa está abierta y hay sol, y ustedes se enganchan con una lectura, yo les prometo que van a levantar la vista y se van a dar cuenta de que se hizo de noche.
Uh-huh.
Porque te pasa la hora volando cuando lees.
Me quedo con eso. Susana, un gusto haberte tenido aquí en este programa. Gracias por estar,
no,
¿cómo se llama el mismo?
A ustedes.
Y bueno, en cualquier momento nos volvemos a encontrar, ¿te parece?
Tu programa se llama Gracias por estar.
Así es.
Bueno, tiene un título poético.
Claro. Es que quisimos agradecer, sí, de entrada,
gracias,
¿no?
Por
y
estar.
Todos los días.
Qué hermoso. Bueno, a ustedes, muchas gracias y espero a la gente que quiera venir a leer, no tenga mayores, digamos, expectativas que esa. Vamos a escucharnos entre todos, un encuentro para celebrar la palabra.
Lo vamos a seguir difundiendo hasta el sábado.
En la biblioteca.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así nos despedimos de la profe Susana Torossi y nos vamos a escuchar un temita que coincidimos en elegir entre Lourdes y yo, Llueve sobre mojado, también de Fito Páez.
Lágrimas.